Y repasada la información, lo que toca ahora es también repasar a esta hora la actualidad religiosa de la semana con Mateo González. Hola, Mateo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Hay que comenzar hablando de ese encuentro mundial de las familias que nos ocupaba hace apenas una semana en Irlanda y precisamente el Papa Francisco que ha hecho balance esta semana de ese encuentro.
Sí, eso, aunque como bien decías, terminaba el domingo pasado. Siempre que hay un gran viaje, un viaje importante, el Papa suele pues hacer un pequeño balance con los peregrinos que van el miércoles a participar en la audiencia general. Entonces, en la Plaza de San Pedro, este miércoles se ha hecho un resumen en una doble dirección, podemos decir. Por una parte, ha recordado lo que ha sido el Encuentro Mundial de las Familias y todos los mensajes que han ido dirigidos precisamente a las familias, y luego también pues todas las reflexiones que ha habido en torno a la cuestión de los abusos sexuales, particularmente a partir del encuentro que ha tenido con un grupo de víctimas de esos abusos. Respecto a los mensajes que el Papa ha dejado sobre las familias, Francisco ha destacado pues que toda la variedad de sus idiomas, culturas y expresiones reunidas en Irlanda, donde había realmente familias de todo el mundo, ya que las cifras de participación han sido muy superiores a las de otros encuentros, y para él esa variedad y esa riqueza de tipos de familia ha sido un signo elocuente de la belleza del sueño de Dios para toda la familia humana. Un sueño, decía, que no es otra cosa que la unidad, la armonía y la paz en las familias y en el mundo. Y en este punto ha insistido diciéndoles que piensen que lo que Dios quiere es que nadie esté solo, que nadie sea indeseable y que nadie quede excluido. Por eso ha contado que los mayores, es una de las ideas que frecuentemente el Papa retoma, el papel de los mayores en la sociedad, de los abuelos, pues son puntos de luz de aquellos días que fueron testimonio de amor conyugal a las parejas de todas las edades, y recordando pues la importancia de ese amor dentro de la familia. Decía el Papa, ¿cuánto necesita el mundo una revolución del amor, una revolución de la ternura que nos salve de la cultura actual de lo provisional? Y esta revolución comienza en el corazón de la familia. Y lo decía, pues eso, refiriéndose a la importancia y al papel de los abuelos. Así lo decía el Papa.
Manifestaron que el amor vivido en el matrimonio es un don de Dios que debe cultivarse cada día con el diálogo, con el tiempo que pasan juntos, con la ternura. Es importante también la comunicación entre las generaciones y el rol de los abuelos en consolidar los lazos familiares y en la transmisión de la fe.
Bueno, el papel de los abuelos, importantísimo en los días que corren actualmente, siempre lo ha sido, porque la verdad que los abuelos son un eslabón fundamental dentro de las familias, pero vaya, actualmente el abuelo, la abuela, es algo imprescindible. El Papa nos ha querido ofrecer también una nueva reflexión sobre lo vivido con las víctimas de abusos sexuales, especialmente en Irlanda.
Sí, el Papa el miércoles decía que había sido realmente una gran alegría poder participar de todos los actos del encuentro y esa alegría del Festival de las Familias, pero que esa alegría pues también ha tenido que compatibilizarla con soportar el dolor y amargura, decía el Papa textualmente, por el sufrimiento causado en ese país por diversas formas de abuso por miembros de la Iglesia y el hecho de que las autoridades eclesiásticas en el pasado no siempre han sido capaces de lidiar apropiadamente con estos crímenes. Así de claro lo decía el miércoles ante todos los peregrinos. El Papa ha asegurado también que los obispos irlandeses con los que tuvo el último encuentro, la última reunión con todos ellos, sin embargo, han aprendido un poco la lección y han emprendido un camino serio de purificación y reconciliación con los que han sufrido abusos, y con la ayuda de las autoridades nacionales también han establecido una serie de normas estrictas para garantizar hoy en día la seguridad de los jóvenes. Ha habido muchos momentos significativos en los que le ha pedido perdón, ha vuelto sobre el tema con las autoridades, con los líderes, ante el santuario de la Virgen de Knock. Ha sido muy significativo el hecho de que en la misa final, el domingo por la tarde, en español precisamente, para que no se le cambiase su intencionalidad, pues él pedía perdón. El miércoles volvió a decirlo y hablaba de esta cuestión. Vamos a escucharle el momento completo.
Experimenté el sufrimiento de tantas personas por los abusos a menores perpetrados por miembros de la Iglesia y por no haber sido afrontados debidamente. Varias veces, y especialmente en Knock, pedí perdón al Señor por esas acciones, pedí la intercesión de la Virgen para que conceda la gracia de la sanación a las víctimas y nos dé la fuerza para perseguir con firmeza la verdad, la justicia, pidiendo así renovar la Iglesia en Irlanda y en todo el mundo.
Precisamente, Mateo, en este contexto del viaje a Irlanda, del perdón que pedía el Papa por esas víctimas de abusos sexuales, relacionado con todo esto, muchos medios de comunicación se han hecho eco esta semana de una carta de un antiguo diplomático del Vaticano pidiendo la renuncia del Papa Francisco por este asunto.
Sí, se publicaba el domingo por la mañana en una serie de portales de información religiosa que son habitualmente muy críticos con el Papa Francisco y con algunos también de los aspectos de la actual pastoral familiar. Entonces, en ese contexto del encuentro, se hizo pública un testimonio, es el título, del que fuera nuncio en Estados Unidos y funcionario vaticano, Carlo María Viganò, pues que pedía la renuncia del Papa tras acusarle de encubrir los abusos, principalmente de un arzobispo de Washington y que ha sido cardenal. No es el primer cardenal de la historia apartado del cargo, pero es un hecho muy insólito, que es Theodore McCarrick. Los periodistas preguntaron al propio Francisco en la rueda de prensa del avión a la vuelta de Irlanda ese mismo domingo por la noche. Francisco no quiso entrar al trapo e invitó a que cada uno lea ese testimonio y que saque sus consecuencias.
Leggete voi attentamente il comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su questo.
Dice ahí claramente eso, que lo leamos, que cada uno saque sus consecuencias. ¿Y por qué dice esto? Porque primero hay que conocer un poco quién es Carlo María Viganò, porque también han salido, pues lógicamente, ante esta petición de parte de un eclesiástico, incluso de la Curia Vaticana, pidiendo la dimisión del Papa, pues han surgido pues muchas cosas. Primero hay que conocer quién es Carlo María Viganò, este eclesiástico italiano, tiene 77 años, llevaba en el servicio diplomático desde 1973, él ha trabajado pues como oficial, como secretario, por así decirlo, en las nunciaturas de Irak, de Reino Unido y en Nigeria. El primer cargo así destacado lo ocupó entre 2009 y 2011, siendo nombrado secretario general del gobernatorato, que es una especie de, como si fuese el alcalde de la ciudad del Vaticano, el que lleva un poco todos los asuntos concretos de esa pequeña ciudad. Su gestión aquí entonces fue muy dura, muy difícil, fue acusado con algunos casos de corrupción, también de despotismo en el trato de los trabajadores de este organismo vaticano, y por eso en 2011 Benedicto XVI lo cesa en este cargo y lo envía como nuncio a Estados Unidos. A él no le gustaba del todo separarse del Vaticano, ir a los Estados Unidos, por eso le pidió al Papa que esperase un poco a aplicar esa tarea, porque tenía un hermano enfermo, un jesuita, el jesuita Lorenzo Viganò, que todo el mundo sabía que no estaba enfermo. Entonces, esta mentira al Papa pues causó mucho revuelo en su momento. Luego también él fue uno de los principales responsables de filtrar algunos documentos de un caso ya famoso en toda esta dinámica vaticana, que fue el primer Batileaks. De hecho, eso se ha quedado demostrado judicialmente. Bien, finalmente él aceptó ir a Estados Unidos y en 2012, después de que se descubrieron todas estas investigaciones, el propio Papa Francisco lo retiró de ese cargo de la embajada de la Nunciatura en Washington y pasó, por así decirlo, a la jubilación. Por eso en los últimos años ha estado también muy vinculado a algunas de estas intrigas de curia que no conducen a mucho y ha estado muy cercano también a un grupo de cardenales y otros eclesiásticos muy críticos al Papa Francisco y que también han cuestionado pues algunas de las medidas pastorales, que sobre todo pues la del acompañamiento a las personas divorciadas.
¿Y qué acusaciones son las que hace la carta este antiguo diplomático?
Bien, pues conociendo a la persona, las acusaciones son del tiempo en el que él era el nuncio en Estados Unidos y por lo tanto tenía una relación frecuente con los obispos de la Iglesia de Norteamérica. Entonces, de ese tiempo él acusa que el Papa Francisco ya conocía pues todas las acusaciones de abusos que había en torno a este ex cardenal Theodore McCarrick, que era arzobispo de Washington y que bueno, pues tiene acusaciones pues de abusos de poder y de abusos sexuales realmente espeluznantes. Bien, y esta acusación se produce después de que el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos actual, el cardenal Daniel Di Nardo, sin embargo, hubiese anunciado una investigación independiente y muy exhaustiva sobre todas estas acusaciones que pesan sobre el antiguo obispo de la capital de los Estados Unidos. El cardenal Di Nardo ha dicho que, bueno, que es verdad, el Papa ha dicho que no le va a conceder más importancia y que cada uno saque sus consecuencias. Sin embargo, pues dentro del proceso de Estados Unidos de investigar todas las acusaciones que llegan, pues que dentro de la investigación que están haciendo de McCarrick, pues lógicamente pues también verán que de cierto hay en esas acusaciones, porque el objetivo que se ha puesto la Iglesia de los Estados Unidos es ser firmes y decisivos en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Entonces, esas acusaciones que hace Carlo María Vigano en concreto, decía el cardenal Di Nardo, las preguntas planteadas merecen respuestas que sean concluyentes y basadas en pruebas. Sin estas respuestas, las personas inocentes pueden estar contaminadas por acusaciones falsas y los culpables volver a repetir los pecados del pasado, decía lógicamente el cardenal, el presidente de los obispos de Estados Unidos. De todo el mundo, también Ricardo Black, el presidente de la Conferencia Episcopal, han enviado muchas cartas y comunicados de apoyo al Papa y cómo está afrontando no tanto esto de la carta de Vigano, sino toda la cuestión de los abusos sexuales, pues más allá de estos recelos.
Bueno, también el Papa Francisco, Mateo, ha querido recordar otro tema de esta semana. Hoy, 1 de septiembre, se celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
Sí, es una jornada que ha impulsado el propio Papa Francisco. Se celebra este año por cuarta vez y es una de las pocas iniciativas que, aunque las ha propuesto el Papa, lo celebran todas las iglesias cristianas de todo el mundo, aunque no reconozcan la figura del Papa. Pues se organizan pues distintos momentos de oración e intentan renovar un poquito los esfuerzos por el compromiso ecológico, algo que Francisco impulsó mucho pues con la publicación de la encíclica Laudato Si y que es la que ha dado pie también a esta jornada. El tema elegido para este año es la situación del agua y el Papa motivaba así un poco nuestra implicación hoy, el pasado miércoles, en la audiencia.
En el mensaje de este año deseo dirigir la atención sobre la cuestión del agua, un bien primario que debe ser protegido y puesto a disposición de todos. Agradezco las diversas iniciativas que en diferentes lugares las iglesias particulares, los institutos de vida consagrada y las asociaciones eclesiales han preparado. Invito a todos a unirse en oración este sábado por nuestra casa común, por el cuidado de nuestra casa común.
Hoy a mediodía se va a dar a conocer el mensaje para esta jornada que se elabora en el Vaticano y entre las iniciativas de esta semana sobre esta cuestión en Estocolmo, con el apoyo del Consejo Mundial de las Iglesias, que es el que reúne pues a todas las iglesias cristianas del mundo, se ha celebrado por primera vez en relación a esta fecha la Semana del Agua. Muchos expertos han analizado pues la importancia del agua para los ecosistemas, pero los ecosistemas de las personas también. Han participado 3.000 personas de 135 países y de diferentes confesiones cristianas.
El agua es luego un elemento vital en lo simbólico, en lo espiritual, por ejemplo en nuestra confesión cristiana, pero también en lo material, por sí, lo que significa.
En muchas zonas del mundo, desde luego.
Desde luego, algo vital con todas las letras y en mayúsculas. Gracias, Mateo.
A ti, Ángel.